la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Te veo bien. ¿Qué te cuentas?
Descubrí un gran podcast de historia. Deberías escucharlo tú también.
Oh, qué interesante. Cuéntame más acerca de ese podcast tan increíble que encontraste, muchacho.
Sé que te gusta la historia de Roma, y me parece que Lignum en Roma es el podcast adecuado para ello.
Vaya. Últimamente escucho muchos podcasts de historia, pero ninguno me convence. Demasiada paja y datos inconexos que no cuadran. ¿Y ese tuyo?
Uno de los más completos.
Y dime, ¿quién dirige esa oda a los dioses en forma de podcast de historia?
Él se llama Ángel Portillo. ¿Te empieza a interesar? Es un programa muy prometedor.
Hombre, si lo dices tú, parece ser un virtuoso.
Los dioses lo escogieron.
Suetonio solo dice la verdad.
Por el cuerpo de Baco. Hablan de historia como si supieran algo.
Pásate por Lignum en Roma. Está en iVoox y YouTube.
Pues ¿sabes qué te digo? Que ahora mismo voy a buscar ese podcast. Y con la verdad por delante, voy a darle en los hocicos a esos imbéciles del Senado.
Con tanta información y de tan buena calidad, serás invencible.
Hola, amigos de Roma. Estamos otra vez con Jesús de Volsca Nomis y vamos a reemprender esta serie de programas que estamos haciendo sobre las legiones romanas y su evolución. El primer programa hablamos sobre la monarquía, el programa 71 ya. Y el otro hablamos sobre las legiones de Camilo, que es este paso a la legión manipular. Dejamos la lucha por tribus. Dejamos la lucha más o menos tipo falange romana. Las fuentes no se ponen muy de acuerdo de cómo eran estas luchas, pero sí que pasamos ahora a una organización manipular bastante diferente a lo que de cómo luchaba el mundo helénico, pues Epiro, Macedonia, la Magna Grecia, la Helade. Todos estos pueblos luchaban con falanges. La macedónica era la más potente, creo yo, pero Roma optó por el manípulo y se le atribuye el manípulo a Camilo o a las guerras samnitas por ese siglo, pero ya en esta legión que vamos a hablar ahora, que son las legiones que nos define Polibio es un historiador, no es militar, con lo cual tiene sus, bueno, explica pues desde el punto de vista de una persona que no es militar, y eso tiene sus defectos, como hablaremos ahora. Primero, presentaremos al que ya conocéis, que es a Jesús. ¿Cómo va la vida por allí? Supongo que hará mucho calor por Huesca.
Sí, sí. Aquí ya sabes que Huesca es conocida precisamente por su clima cálido, ¿vale? Pero bueno, también yo te digo una cosa. La gente piensa normalmente, ¿no? La general, que los pingüinos van por aquí y tal, pero no es verdad, ¿eh? O sea, Huesca tiene un clima bastante suave, a diferencia de lo que piensan muchas personas. Está en una olla, ¿vale?, que llaman, una olla que frena un poquito ciertas climas y crea un microclima, ¿vale?, un pequeño microclima, que Ángela hace mucha gracia, ¿eh?, de lo del microclima, pero es verdad. Y tiene un clima bastante suave, a diferencia, por ejemplo, de cuando vas más al Pirineo o incluso de Zaragoza, ¿vale?, que está en la depresión del Ebro, ¿no?, y hay unas corrientes de aire frío tremendos, o Teruel, ¿no?, que Teruel sí que es una estepa helada, pero Huesca tiene un clima bastante suave, ¿vale? O sea, que recomiendo que vengáis, consumáis nuestros productos, aquí os veo, aquí os espero.
Siempre hay que hacer tierra, Jesús, siempre.
Claro, claro.
Sobre todo, y que pase por según qué plaza, que no vamos a decir, a consumir de tu negocio.
Eso es.
Bueno, como hemos dicho, para hacer un poquitín de repaso, porque claro, el programa 71 hace ya muchísimo tiempo que se hizo, entender que Roma empezó quizás con un ejército que estaba basado en esta organización patrón-cliente, sino que quiero decir con esto que un hombre poderoso aportaba al ejército romano, aportaba a sus propios hombres. Y todos estos hombres poderosos que aportaban a esos hombres, pues formaban el ejército romano que estaba mandado en aquella época por un rey, porque era la manera más sencilla de mandar. Había un criterio que era el de rey, si el rey era bueno, todos íbamos bien, y si el rey era malo, pues todos íbamos mal. Pero era sencillo, tampoco más complicaciones, ¿no? Nos dividieron el ejército en curias y en tribus. Dicen que 3.000 hombres y 300 de caballería. Números demasiado exactos, me parece a mí, pero bueno.
Yo me acuerdo, perdona Ángel, que se complicó bastante. O sea, cuando pasamos de la monarquía a luego lo que era todo lo demás, ¿no? Se empezó a complicar de una manera que, bueno, yo creo que es bueno repasar esos dos programas, porque allí se ven muchas claves que son interesantes conocer para este programa, ¿no?, que vamos a hacer hoy.
Claro, las reformas del ejército romano dependen de dos cosas. Una, que es el enemigo, evidente, pero otra que también es muy, muy importante, de la propia sociedad romana, porque el ejército romano eran levas, eran los propios ciudadanos. Entonces, si la sociedad cambia, si la estructura social cambia, tiene que cambiar el ejército. Parece lógico, ¿no? Y esta monarquía pues fue cambiando su estructura, porque vinieron hombres de otras ciudades, a los cuales de alguna manera llamamos plebeyos, que había que incorporar al ejército, ¿no? Entonces, esta estructura patrón-cliente seguía siendo importante, pero había que incorporar a todos estos plebeyos que no estaban en esta estructura al ejército, porque claro, al final la fuerza de la ciudad de Roma dependía de la fuerza de las armas, y esa dependía de sus ciudadanos. No puedo eliminar al 50% de los ciudadanos del ejército, no tiene sentido, con lo cual los incorporo. Y esto lo hizo, parece ser, Servio Tulio, el segundo rey etrusco, que dividió a los ciudadanos por riqueza. Bueno, hizo una clase especial, que eran los caballeros, que todos iban por encima de todos, y después hizo, pues, primera clase, segunda clase, cuarta clase, quinta clase, subclase, y estos hombres, pues, formaban el ejército, ya con Servio Tulio, pero parece ser, por las panoplias que se han encontrado, que dejarían de luchar en estas maneras de grupos de hombres, dijéramos, más tribal, sin ser tribal realmente, ¿no? Pero ya esta organización completa, que era típica de los etruscos y típica de todos los pueblos de la Grecia clásica. Y esto es que estaban pegados estos pueblos, esta influencia, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que Roma se expande, acaban con la monarquía, Roma ya se ve de otra manera, con lo cual lo que tenemos que hacer es volver otra vez a organizar el ejército. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos enemigos, galos o samnitas, no sabemos muy bien cómo ni cuándo. Muchos historiadores le atribuyen a Camilo, el segundo fundador de Roma. Pudiera ser, pero las reformas no suelen ser por un hombre. Lo que suele hacer un hombre es consolidar estas reformas. O sea, el ejército se va adaptando según el enemigo, según la batalla, y llega un hombre que dice, pues esto parece que va bien, ahora lo consolido, ¿no? Y esto es lo que sucede, creo que, con Camilo. Entonces, durante un siglo, por Roma, pues va cambiando. Y tenemos esta legión manipular. Esta primera legión manipular todavía respeta las clases. Primera clase, segunda clase, cuarta clase, quinta clase, ¿no? Pero poquito a poquito nos vamos enfrentando enemigos. Y llegamos a este siglo III con Pirro, de Piro, y sobre todo con los púnicos. Y luego nos vamos al siglo II, que ya tenemos hispanos, ya tenemos selucidas. O sea, Roma ya tira hacia oriente y tira hacia occidente y se expande mucho Roma.
Sí, sí, o sea, que en esta época ya Roma, por lo que cuentas, sale ya de la península itálica. Claro, y lo que todo implica, ¿no?, para sus ciudadanos, meses y meses.
Sí, sí, Roma, sí, sí, claro, Roma está primero luchando a pocas jornadas de Roma, por no decir en la monarquía a horas de Roma. Dicen que Belles, una de las ciudades más importantes, estaba a 15 kilómetros. Si es que formabas el ejército por la mañana, ibas a luchar por la tarde.
Sí, 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 sí.
Pero ya estamos hablando de que llegamos a Tarentum, que ya está muy al sur de Italia, o vamos a Macedonia, que hay que pasar Iliria, o nos vamos a la Tracia, o nos vamos a Grecia, o nos vamos a Numancia, o a Gaélica, o contra los turdetanos. Ahí estamos hablando de meses de viaje. Uh-huh. Tiene que cambiar la estructura y la manera de ver la guerra a la fuerza.
Sí, sí. Claro, porque Roma, en esa época de que eran los pueblos tan guerreros y tan expansionistas en general, claro, parecía como una huida hacia adelante, ¿no? O sea, no podemos parar. No podemos parar porque, primero, por los recursos que estamos obteniendo, segundo, porque por las tierras, y tercero, porque no queremos que los demás se nos coman. Entonces, para evitar que los demás se nos coman, nosotros tenemos que comer nosotros a ellos, ¿no? Un poco es esa lógica.
Hay un antes y un después, creo yo, que hay un antes y un después de los galos. Si es que la historia es real, Roma vio cómo los galos entraban entraron en Roma. Y los romanos los vieron allí, o sea, Roma quedó capitolino. Todo lo demás cayó. Y esto parece que es un cisma que Roma dice al enemigo que tenerlo lejos. Muy lejos, muy lejos, muy lejos, ¿no? Si esa historia no es real, sí que algo sucedió que hizo que Roma dijera que todo es muy lejos, porque hasta entonces Roma sí que se expandía, pero reservaba bastante este respeto a las ciudades-estado, yo soy de una liga latina, pero a partir de ahí, pues parece que se volvió un poco loca y empezó, loca tampoco sería la palabra, ¿no? Pero empezó a entender que yo voy a hacer un imperio. Lejos el enemigo, ¿no? Luego también tiene un problema que son las élites locales, ¿no? Las élites locales de Roma, que son esta manera que tenían de ver el cursus honorum, que era hacer los cuatro cargos principales y el triunfo. Y para ese triunfo solo tenían un año. Uh-huh. Alguno igual tenía dos oportunidades, pero tenía que esperar 10 años, que era cuando eras pretor o cuando eras cónsul, y tenías que ir a hacer una campaña militar. Como solo tenías ese año, pues tú tenías mucha ansia de expandir Roma en ese año. Y eso provocó guerras que igual en otras ocasiones no hubieran tenido sentido, ¿no? Todo el siglo...
Vale, vale.
Toda la primera mitad del siglo II antes de Cristo, las campañas que hacen los romanos en Hispania no tienen ninguna intención de romanizar Hispania. Tienen intención de campañas de guerra para conseguir triunfos. Y así les va. Así les va, que son todas un desastre, ¿no? Uh-huh. Entendamos la visión que tenían estos hombres de esto, ¿no? Si lo mezclamos todo, además tenemos a los campesinos que tienen que abandonar los campos. Esto es un caldo de cultivo que no puede acabar bien, ¿no? Como sabemos, de finales del siglo II antes de Cristo, que se lió parda en Roma con los optimates, los populares y las plebes urbanas y rurales, ¿no? Allí había cadáveres en las calles que la cloaca máxima se atoraba de los muertos que había, ¿no? Y todo esto viene, pues, de estas consecuencias, de este desequilibrio, ¿no? Así que en este desequilibrio, hablaremos el próximo programa, también tiene que cambiar el ejército romano otra vez, porque ya no tenemos las mismas condiciones que teníamos con lo que estamos hablando ahora, con más o menos este siglo de Pirro, guerras púnicas, y podríamos estar también en las guerras hispanas de la península, hasta mitad del siglo II, más o menos, ¿no? Sin llegar a lo Graco.
El siglo II es un siglo, bueno, siglo III, siglo II, más el siglo III, ¿no? En principio, es un siglo bastante glorioso para Roma en cuanto a campañas militares, en cuanto a conquistas, pero, claro, eso también hace que Roma, la sociedad, cambie por completo. O sea, hay un antes y un después, de digamos, desde Pirro, desde las guerras púnicas, desde Hispania, hasta lo que dices tú, ¿no? De los hermanos Graco y todo eso, ¿no? O sea, se produce ahí una transición social brutal.
Es muy curioso que el éxito militar romano, cuando las legiones son más potentes, son precisamente cuando su sociedad es más pobre. Es muy curioso, ¿no? Estamos hablando de guerras con Pirro que duran muchos años, con guerras con Aníbal que duran muchos años, las guerras samnitas que duran muchísimos años. Dos o tres guerras púnicas, la guerra con Hispania, que duraron 30 años, y sin embargo, Roma consigue su máxima eficiencia cuando la sociedad interna, cuando la cohesión interna de Roma es menos potente. Y eso quizás es porque el ejército romano en esos momentos se profesionaliza. Ya los soldados no son campesinos, sino que son soldados. Uh-huh. Y cambia un poquitín, ¿no? En esta época todavía el soldado romano es un campesino. Y va de levas. O sea, al final el ejército romano es un ejército de ciudadanos. Así que no hay una diferencia entre el ejército romano y la sociedad romana.
Claro, pero son ciudadanos, son campesinos, pero claro, están tantos meses e incluso años fuera de sus casas que es que ya son soldados, ¿no? O sea, prácticamente son soldados sin serlo. Son soldados sin serlo. O sea, ahí está, ahí hay un problema.
Bueno, creo que tenían que hacer 16 años de servicio militar, tenían que participar 16 años en campaña, si una campaña duraba 30, contaba, ¿no? Hasta los 46 años tenían que partir de Roma, luego ya se podían quedar en las legiones, que la milicia, dijéramos, de Roma, que Roma siempre tenía milicias, que eran los hombres de más edad, y ya se quedaban allí. No es que el romano siempre era soldado. Ahí no había problema. Era un campesino soldado.
Claro, pero estaban las batallas, por lo que contamos en el anterior programa, estaban más bien cerquita. Sí. Claro, entonces las temporadas de que no había guerra, pues podían dedicarse a sus cultivos y por ahí, ahora ya no.
Qué simpático, las temporadas que no había guerra.
Bueno.
Esto no ha pasado en Roma.
Quiero decir, pues cuando hacía frío, ¿no? Me imagino que era la época en la que se iban a dar vuelta.
Al principio, las temporadas se hacían en invierno, la gente regresaba. Luego ya no le daba tiempo a regresar, pero la guerra paraba, porque no había infraestructura para luchar de una manera seria con frío. Tú te vas a Soria con el frío que hace, y las operaciones militares tienen que parar en invierno. O sea, puedes hacer escaramuzas, pero no puedes plantar una batalla de 15.000 tíos en campo abierto con 15 bajo cero, porque te se mueren ahí plantados. Le salen caramanitos en las espadas. O sea, no puede ser así, que se paran, ¿no? En Roma, cuando eran más cercanas las batallas, pues sí que sucedía eso. Paraban, empezaban en marzo y acababan en octubre. Y todos los pueblos hacían lo mismo, con lo cual quedaban para el año siguiente. Oye, que quedamos para el año siguiente, que nos vamos a pelear.
Y eso se respetaba, perdona, que volvamos un poco a otros programas anteriores, pero eso se respetaba siempre.
No.
Ah.
En la guerra se paran las leyes.
Se aprovechaba, venga, que ahora hace un poquito de calor. Vamos a zurrarle.
No se acababa, claro. Tú dejabas unas guarniciones y dejabas una precaución, claro. Y más Roma, pueblo guerrero, por excelencia. Si la única diferencia que hay entre Roma y todas las civilizaciones de alrededor de Roma es que Roma quizás no fue la más brutal en cuanto a su paso del ejército, que era bruto el ejército romano, sino que fue la más eficaz en imponer la violencia, más sistemática. Uh-huh. Y esto no lo consiguieron los demás. Si lo hubieran conseguido los demás, pues no le llamaríamos el Imperio Romano, ni le llamaríamos el Imperio de Capua, o de Publicola, o yo qué sé, ¿no? O de Tarentum, o de Esparta, no sé. Depende, ¿no? Fue Roma la que era brutal, no era la más brutal de todas, pero sí que era la más eficaz. Y luego, además, este siglo se caracteriza, el siglo III y el siglo II se caracteriza porque Roma tenía una capacidad de movilización de hombres espectacular. espectacular. Era algo incomprensible para Pirro, por ejemplo, que es uno de los enemigos más importantes de este siglo III, importantísimo Pirro. El ejército macedónico de Pirro era superior al romano, pero muy superior tecnológicamente, en tácticas. Ya hacían campamentos también los de Pirro. Pero a Roma no se le acababan nunca los hombres. Esto no lo entendía Pirro. No lo entendía. O sea, te acabo de matar a 10.000 hombres, tú te tienes que rendir. La primera batalla de Pirro, que mató, dicen las fuentes, 10.000 hombres romanos, Pirro se sentaría en la tienda y diría: ahora me mandan emisarios y firmamos una paz digna, porque yo soy un hombre civilizado. Evidentemente Roma ha perdido, me tendrá que pagar una deuda y tal, y yo me voy para mi pueblo y me quedo tan tranquilo. Y yo he venido aquí como hombre civilizado.
En políticas reproductivas eran muy eficaces, ¿no? Los romanos, ¿no? En todas las ciudades estaban ahí, generando nuevos ciudadanos, nuevos campesinos, ¿eh?
Pero es que es el, de este siglo hablo, es la característica principal de Roma. O sea, tiene guerras de 30 años. Y no hay problema. En la península ibérica mandan ejércitos pretores y ejércitos de cónsules. Estamos hablando de 10.000 romanos, o 20.000, más todas las tropas itálicas auxiliares, más todos los mercenarios que contrataban. Estamos hablando de ejércitos de 30.000 hombres o 40.000 hombres. En algunas ocasiones, dice la fuente, que hasta 30.000. Año, otro año, otro año, otro año, a la citerior y la ulterior. Cada año, cada año, cada año, cada año. Eso no había pueblo que lo aguantara. O sea, no, perdía batallas, pero otra vez te plantaba. Tú ganabas, otra vez te plantaba. Y al final es que...
Es como, sí, es como un jugador de tenis, por ejemplo, Rafa Nadal, por poner un ejemplo, ¿no? Se caracterizaba por desesperar a los contrarios, porque nunca le faltaban las energías. Pero cuando parecía que estaba perdido, volvía a sacar energías. Y eso desespera a cualquiera. Es normal, o sea, si de repente vuelves a mandar gente y gente y gente, y dices, Dios mío, esto no puede ser.
Además, imagínate este ejército que cada vez no se queda sin hombres en un principio, poquito a poquito, con lo que hemos dicho esto, con esta desigualdad social, con esta pérdida del campesinado de sus tierras, se empieza a quedar sin levas. Esto sí, pero estamos hablando ya del segundo tercio. Si bien va pasando poquito a poquito, pero estamos hablando ya, o del tercer tercio incluso, del siglo II antes de Cristo, ¿no? O sea, la época de los Gracos, un poquitín antes, ya empieza a haber serios problemas. Pero el siglo III, Roma no tiene problemas de este tipo, ¿no? Y luego, es una sociedad que tiene esta interpretación, esta manera de ver el mundo muy pragmática. Entonces, todo aquello que sirve, lo adopta, no tiene ningún problema. Es que esto es de los bárbaros. Es bueno, pues para mí. Esto es de Piro. De rey de Pirro, de Epiro, un rey ya considerado pues civilizado del ámbito de la Helade, ¿no? Pues lo adapta. Y no tiene ningún tipo de problema en este aspecto, ¿no? Con lo cual, definir exactamente cómo era el ejército romano de principios del siglo III y decir que era lo mismo de principio del 2 y de final del 2 es muy complicado. Porque se va adaptando al enemigo continuamente. Todo. Armas, tácticas. Un soldado de cualquier ejército del mundo llegaría contra el enemigo, lucharía, y cuando mataran a un enemigo, miraría las armas que tiene. Y si ve que una de las armas del enemigo es mejor que la suya, la cambia.
Claro, claro.
Así que los ejércitos son más pintorescos de lo que realmente parece. O sea, te podías encontrar en una legión, pues gente que iba con cascos de cuero endurecido y otros que iban con cascos de bronce. Porque yo quiero salvar mi vida. Lo que tendríamos que respetar es la fuerza, dijéramos, de mi ejército. Si yo soy parte de la infantería ligera, no me puedo poner una lórica. Porque entonces voy lento.
Sí, entiendo.
Entendemos, ¿no? Y tengo que ir rápido, porque tengo que seguir con mis compañeros. Con lo cual, hay unos márgenes de actuación, ¿no? Un triari, pues tenía que ser como los demás triari. No podía decir, no, tengo dinero para comprarme una lórica segmentata y no me la compro. No, porque debilitas al grupo. Pero, salvando estas cosas, tendrían mucho, ¿no? Y luego, que ellos también están en la línea de batalla y ven la efectividad del arma del enemigo. Y la adoptan. Es que son los soldados, los que están en primera línea, los que están sufriendo esas armas, las que los adoptan, y ya se ha acabado. O sea, tampoco hace falta dar muchas vueltas. Estamos hablando de que los soldados se tenían que pagar su panoplia, y si no tenían dinero, se la compraban al Estado, se la alquilaban al Estado, pero la tenían que pagar igual.
Oye, y los demás, es decir, tú estás diciendo que los romanos eran pragmáticos, adaptaban a tal. ¿Puede ser a lo mejor también que al tener tanta variedad de enemigos distintos, griegos, cartagineses, samnitas, tal, a lo mejor, pues bueno, tuvieran más variedad a la hora de decidir de adaptarse, ¿no? Porque, por ejemplo, los macedónicos sí que se adaptarían, pero por lo que a lo mejor no se adaptaban también al enemigo, o tenían menos diversidad de enemigos para, no lo sé, te pregunto. Sí. Porque los demás parece como que no hicieron esto, o lo hicieron más lentamente, o no tuvieron la oportunidad que tuvo Roma de adaptarse tan rápidamente a los enemigos.
Claro, los enemigos que tenían los macedónicos, los de Epiro, o los mismísimos de la Helade, los que nosotros llamamos griego, uh-huh, o los de la Jónica, la actual Turquía, en esa época eran los herederos de Alejandro Magno, que se enfrentaban entre ellos. Y se enfrentaban en falanges, diferentes tipos de falanges, pero en falanges. Así que las luchas eran bastante más homogéneas. Roma luchaba contra la falange macedónica, que era una falange con sarisas de 6 metros, o la de Piro, que también era así. Pero luego también luchaba con falanges griegas, que tenían unas lanzas más pequeñas. Pero también luchaba contra los galos, que luchaban de otra manera, no tan desorganizada como nos muestra Hollywood, pero luchaban de otra manera, que eran capaces de, con movimientos rápidos, acumular una superioridad numérica en un punto y romper por allí. Porque se movían rápidos y tal, ¿no? Y luego luchaba también, por ejemplo, contra íberos, que los íberos también tenían una manera diferente de luchar, con frameas, con venablos, ¿no? Con soliferros. Con lo cual, estas adaptaciones a diferentes enemigos, hombre, te tienen que dar muchas tácticas, muchas maneras de ver la guerra, que los oficiales que van de un sitio hacia el otro, pues tienen más oportunidades de realizar. Si yo siempre lucho con una falange macedónica asimétrica, apuntando sobre el lado derecho, ¿por qué lo hago? Porque siempre me da éxitos. Porque el enemigo que me enfrento, al final, es más o menos igual. Cuando yo me enfrento a un enemigo más móvil, pues tengo más problemas. Y bueno, claro, y podemos extenderlo todo a tropas ligeras o a caballería, ¿no? Al final, el que tiene más experiencia en la guerra, al final tendrá más armas. Y estas evoluciones que tiene el ejército romano es porque el enemigo lo obliga. No hay más, entonces...
Sí. No hay más, sí.
Y por eso tiene más éxito, ¿no? Porque lo obliga, porque se adapta y porque entiende que, por ejemplo, en esta época, una de las cosas muy, muy importantes quizás para las personas es que cuando vemos Hollywood, que Hollywood hace mucho daño, no tenemos término medio. En Hollywood o nos plantan un ejército todo rectangular, ¿sabes? Allí todo rectangular, quieto, vamos, parece un tablero de ajedrez, o nos pone una melee, dos mezclados. Pues ninguna de las dos luchas son exactas, porque no tiene sentido ni la una ni la otra, porque una no te deja... Sí que es cierto que tienes que mantener una cierta línea en la formación para que no se rompa y proteger estas líneas. Pero la rigidez de que el quinto teo tenga que estar siempre en quinta posición es muy complicado, ¿no? Claro. Y los movimientos de un tablero de ajedrez con 80 personas es muy complicado. Entonces, las cosas tendrían que ser de otra manera de como nos cuentan. Y lo saben solo ellos que estaban allí, no lo sabe nadie. Yo como recreador he probado varias estructuras a la hora de hacer simulación de lucha, ¿no? Pero ¿se comportaría igual la legión romana contra una tribu de los corsetanos, por ejemplo, aquí en Hispania, y contra galos, o contra macedónicos? ¿Haría lo mismo?
No, claro que no. O sea, a ver, no lo sé. Pero yo me imagino que no. Hombre, no sé, es lógico, ¿no? Que tú pronto te comportas igual con un tío que no sabe luchar, que con uno que sabe luchar sí te tienes que enfrentar, ¿no? A lo mejor tu táctica es diferente. Pues esto es lo mismo.
Claro. Luego, otra cosa que también podríamos explicar es que en esta época Polibio ya nos dice que es una evolución de las legiones de Camilo. Son muy parecidas, pero ya están muy estructuradas. Para mí, son demasiado estructuradas. Él no explica una visión que tenía, y me parece perfecta. No debe ser muy, muy alejada de lo que nos dice, pero demasiado rígida, ¿no? Nos dice que tenía 1.200 vélites, que eran infantería ligera. Jovencitos, gente de, que acababa de incorporarse al ejército y se utilizaban pues para esto. Infantería ligera. Hostigamiento. Hombres jóvenes, hombres rápidos, hombres con resistencia, hombres que se podían recuperar de un esfuerzo relativamente rápido y con armas arrojadizas. Uh-huh. Se acercaban al enemigo, lo provocaban y huían. El enemigo, si era como ellos, pues bueno, era una lucha de igual a igual. Y si era más pesado, pues huían y no podían pillarle la infantería pesada o de línea.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Estos eran 1.200. Estamos hablando de un peso de... que viene a ser casi un tercio, no llega, pero es casi un tercio de la legión.
O sea, todos estos estaban, digamos, en la primera línea hostigando, ¿no? Pero luego huían y se pondrían en retaguardia, ¿no? Cuando ya empezaban a avanzar los, ¿no? Me imagino, no lo sé.
Ya empezamos con el primer interpretación, si quieres. Nos quedamos en los vélites, ¿no? No, pero es que está muy bien, ¿no? Polibio nos dice que los vélites estaban incorporados en sus propias mandíbulas. O sea, que había, pues... Los vuélites sí que estaban delante, pero pertenecían a los 20 a cada manípulo que había detrás, ¿no? Bueno, pues tú te lo vas a creer o no te lo vas a creer. No lo sabemos muy bien. Él nos dice que atacaban los vuélites, hacían este hostigamiento, y claro, si tú no atacas a los vuélites, pues al final los vuélites te echan los venablos o sus armas arrojadizas, vuelven, recogen más municiones y te van tirando. Si tú estás estático, pues es cuestión de ir, oye,
sí, sí.
De cada 10 venablos hiero a uno. Bueno, pues de cada 30 venablos mato a 3. Pues venablos. Son, bueno, 90, unas pequeñas lanzas de un metro, dos metros, perdón, de un metro pequeñas, 90 centímetros, que eso te permite, como pesan poco, te permite lanzarlas bastante, bastante lejos.
Y más o menos la distancia, ¿se puede intuir un poco la distancia que había de estos huélites que atacaban, hostigaban al enemigo, más o menos?
Las fuentes nos dicen distancias muy cortas, de 30 a 50 metros. A mí me parece demasiado corta, pero también tenemos que tener en cuenta que el enemigo tenía arcos y flechas y las flechas y los arcos tienen un alcance efectivo no mucho de esa distancia tampoco, con lo cual pudiera ser. ¿Qué es lo que creo yo como recreador? En mi visión, ¿no? Lo que nos dice Polibio es que atacaban y se retiraban y se iban detrás de los triali, ¿no? Incluso que hacían algunas funciones de portadores de agua. Una vez que ya se retiraban de ataque, pues llevaban comida, agua o retiraban a los heridos. Eso nos dice Polibio. A mí me parece que no voy a decir que algunos no lo hicieron, pero yo creo que es más, lo que harían sería retirarse justo detrás de la primera línea de combate. Si son los huélites, los 1.200 huélites están luchando, cuando viene la primera, pues, ataque de caballería o el primer ataque serio del enemigo, me retiro, porque claro, yo soy infantería ligera.
Claro.
Si me viene infantería ligera, pues yo me puedo defender, pero como venga algo más serio, me tengo que ir. Porque claro, yo a él le voy a dar en chapa, clac, y él me va a dar a mí en carne, me mata, con lo cual me retiro. Y entonces, seguramente se pondrían detrás de la primera línea de batalla, lanzando también proyectiles.
Sí, entiendo.
Estamos hablando de unas líneas de unos 6 hombres, más o menos. La primera línea serían 6 hombres de profundidad, así que es relativamente fácil apuntar para darle a un enemigo sin darle a uno de los tuyos. ¿Qué quiere decir con esto?
Porque ¿cuántas líneas? Perdona, Ángel, es que eso no lo sé. ¿Cuántas líneas había? O sea, estaban los huélites y luego ¿quiénes más había?
Así, estaban los huélites, después estaban los astatis, que primero tenían lanzas, luego perdió la lanza y se quedaron con la espada. Luego estaban los princeps, que eran muy parecidos a los astatis, pero más acorazados. Y luego estaban los triaris, que eran la mitad, pero eran una especie de hoplitas. Iban con lanzas tipo hoplita, o sea, para hacer una pantalla con sus escudos. También llevaban espada, pero su arma era el pila. Por eso se le llaman también pilaer, ¿no? Con lo cual, esto lo que hacían era, dijéramos, la última línea de defensa, ¿no?
Sí. Y bueno, y me imagino que también los de delante, sabiendo que los más veteranos y los más pesados estaban detrás, también les daría un poco de moral, ¿no? De seguridad, evidentemente. Y los vuélites se ponían detrás de, o sea, se ponían entre la línea de los princeps y los astati, ¿no? Cuando atacaban los astati.
Esta es mi interpretación. O sea, hay muchas interpretaciones. Mi interpretación es que yo no puedo quitar del campo de batalla a 1.200 hombres. Estamos hablando de una legión tiene unos 4.200. estos son 1200, no. No tiene sentido. La legión que nos explica Polibio, ¿eh? No tiene sentido desperdiciar 1200 hombres, es un tercio de estos hombres. No tienen tanta potencia como los Astartes, pero pueden lanzar.
Claro.
Pueden lanzar armas arrojadizas. O sea, el lanzamiento de las armas arrojadizas es lo que más continuo hay en una batalla. ¿Entendamos? Los ejércitos se retirarían a una distancia en la que vieran que cualquiera de los hombres que hay allí formados lanzara un venablo o lanzara una jabalina y no les diera. Entonces, 2 metros atrás. Eso es lo que harían los ejércitos.
Sí, 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 sí.
Cuando yo me adelanto, me va a caer una lluvia de proyectiles desde todas las partes. Y eso tengo que entenderlo. Cuando hago el choque con mi enemigo, las dos o tres primeras líneas están libres de estos proyectiles, pero las líneas de detrás vuelven a recibir estos proyectiles. Quiero decir que la espada es lo que define la batalla, pero antes de llegar a eso, hay que sufrir todos estos proyectiles. Y los vélites...
O sea, los vélites estaban hostigando todo el rato, ¿no? En teoría.
Iban a líneas atrás. Cuando se retiraban los Astartes, pues estaban los Princes, se quedaban también detrás. Y esto es lo que me parece a mí más lógico. 1200 hombres, retirarlos. Y quedarme sin proyectiles en él. No tiene mucho sentido, ¿no? Luego veremos que hay otro tipo de proyectiles que son más dañinos que los venablos, ¿no? Esta es mi interpretación. Polibio dice que intervenían, provocaban y se retiraban y utilizaban esta función auxiliar, pues un poquitín de agua, comida, algún lanzamiento, pero que no era una cosa tan así, ¿no? Bueno, ¿tengo yo razón o la tiene Polibio? Probablemente ni los dos, porque dependería de la batalla y del general.
Sí, claro, por el hecho de que sea una fuente clásica no significa a lo mejor que él tenga todo el conocimiento de una batalla, porque Polibio estuvo en las batallas.
Acompañaba.
Estuvo en alguna batalla. Acompañaba en las batallas.
Acompañaba, no. Acompañaba al general. Yo no creo que estuviera en ninguna batalla.
Ah, vale.
Uh-huh. Iba con el séquito del general, se quedaba en el campamento y cuando volvía alguna cosa vería. ¿No? Pero cuando la batalla estaba en marcha...
Sí. No. Claro. Sí.
Tenemos que diferenciar entre estas tropas que son, dijéramos, tropas ligeras, que son para ir abriendo, y luego tenemos las tropas más de línea, por no llamar pesada. Es que, claro, comparar un Astati o un Princeps con un legionario de Trajano, pues claro, no puede ser pesado. O sea, ¿no? Yo que me pongo la lórica sementata de Trajano, sé lo que es pesado. Y un Astati, que tenía una pequeña protección en el pecho, lo más grande que podía para que no le hieran, pues bueno, los órganos principales, pero no tenía una cota de malla porque no se la podía pagar. No es porque no la quisiera, uh-huh. Es que no se la podía pagar. Con lo cual...
Vale, y esa protección le protegía de las espadas, ¿no? Digamos, de los cortes, de los tajos, ¿no? Que le...
Claro, te protegía básicamente de las estocadas en el cuerpo. Uh-huh. Porque un corte en la clavícula hace mucho daño, pero es muy difícil que sea voltar. Te corta. Si tú te limpias bien la herida, los cortes se curan relativamente bien. Pero si a ti te introducen un gladius 5 centímetros en tu cuerpo y cogen algún órgano principal, claro, te matan. Y si cogen un poco del intestino y te abren, no hace falta que la herida sea muy grande, pero te abren el intestino y parte del contenido del intestino se mezcla a tu cuerpo, pues se produce una septicemia, o sea, te mueres envenenado por tus propios fluidos, ¿no? Con lo cual, hay que proteger, lo primero que hay que proteger es el cuerpo. Y lo más peligroso era siempre una estocada, más que un corte. Eso no quiere decir que no se defendieran de cortes, ¿no? Quiere decir que normalmente lo más peligroso era siempre la estocada, no te daba oportunidad. Una estocada en el estómago que te entre un poco el abras es muy complicada en aquella época, ¿eh?
O sea, protegía esa pequeña armadura, coraza, digo, llamémosla así, protegía esos órganos vitales, lo del intestino, el pecho, ¿no? Un poquito esa donde la estocada podía ser más mortal, ¿no?
Hay diferentes, sí. Personas que han interpretado, pues que llevaban dos, pues algunos circulares, otros cuadrados, bueno.
Como podían, a lo mejor.
Sí, yo me inclino más por los cuadrados porque cubren más, pero a saber, ¿no? Y este hombre tenía el arma más importante del legionario, te lo digo yo como recreador, que es el escudo. No era el escudo imperial, era oval, pero curvado, que protegía muy bien al hombre. Este escudo republicano tiene un nervio en medio, donde tiene el humbo, el resto de la mano, tiene como una especie de de refuerzo de madera de arriba hacia abajo. Y le daba una consistencia. Y luego tenía el arma, que era también la espada. La espada, en esas épocas, era más larga. No se sabe muy bien, porque probablemente, vuelvo a repetir, no era homogénea, porque el ejército probablemente sí que decidía, por ejemplo, la Sifos, la espada griega, y esta era el uniforme, dijéramos, estándar. Cuando yo no tenía el arma y entonces me la tenía que suministrar el ejército pagándola ya, vuelvo a repetir, me daba un uniforme estándar. Pero yo, en el campo de batalla, utilizaba el arma que yo creía que me iba mejor a mí. Y si yo mataba a un enemigo y tenía una espada que me gustaba más, me la quedaba. Claro. Con lo cual, entendamos, ¿no?, que no es la uniformidad de los uniformes romanos, no existe. Que me ha quedado esto. La uniformidad del uniforme. Uh-huh. ¿Vale?
Sí, bueno, no es como en las películas, ¿no? Que igual, bueno, no sé, dependiendo de la época, ¿no? Pero igual en esa época, bueno, pues no todos iban uniformados, como podemos imaginar ahora un ejército, ¿no? Que les dan todo el uniforme, el saquito, el machete, el no sé qué.
No, no, te lo suministras tú. Te lo suministras tú y tienes que tener lo mínimo para la línea en la que estás. Y a partir de ahí, pues si tú te proteges más, no es mi problema. Si tiene mucha protección, también tengas más, con lo cual... Bueno, hay que buscar el equilibrio. El soldado tampoco era tonto. Era su vida la que se jugaba.
Y entonces estos Astati, que eran los de la, digamos, la primera línea seria, ¿no? Porque estaban los huelites que hostigaban. Entonces estos, cuando les decían iban avanzando, ¿y cómo avanzaban estos? ¿Cómo era un enfrentamiento? ¿Cómo se suponía que debía ser?
Otra muy buena pregunta, porque aquí nuestro amigo Polibio, tanto en esto lo podemos aplicar tanto a los Astati como a los Princeps, ¿no? Polibio nos dice que tenía dos jabalinas, pilum en singular, pila en plural, las jabalinas, unas jabalinas especiales que tenían los romanos, que vienen a ser dos tercios de madera, tenían más o menos 2 metros de altura, tienen 2 tercios de madera, y luego los otros 60 centímetros más o menos ya son de hierro y acaban en una punta piramidal bastante aguda, muy, muy aguda, pero punta piramidal. Eso quiere decir que se introduce bastante bien en los cuerpos y en los escudos. Mm. Pero nos dice que tenían dos. Bueno, yo lo he probado en mi grupo de recreación. Imposible. O sea, no puede ser. O sea, yo puedo llevar dos encima cuando voy andando, pero cuando tengo que luchar, me molestan no uno, me molestan los dos.
¿Y eso cuánto pesa? ¿Cuánto pesan?
3 kilos. Mm. Había uno ligero y otro pesado, uno más de 3 kilos y el otro menos de 3 kilos, ¿no? Es complicado. Yo, Polibio, bueno, nos dice que lanzaba uno, luego lanzaba en el otro. Yo creo que el pila era un arma demoledora. Yo creo que cuando el ejército enemigo se acercaba, una buena salva de pila lo dejaría diezmado, pero diezmado, asustado. Quiero decir que debería ser espectacular, porque es un arma que pesa, cae a 45 grados contra ti, pesa 3 kilos, tiene una punta que se clava mucho, que además, una vez que entra el escudo, sigue entrando hasta encontrarse con la madera. O sea, entra unos 60 centímetros dentro del escudo. Quiero decir que tú tienes que tener el escudo muy apartado para que no te haga daño.
Bueno, y la técnica de lanzamiento, ¿no? O sea, me imagino que lanzar este arma arrojadiza no debe ser tampoco fácil, ¿no? O sea, tienes que hacerlo con fuerza y tiene que ser algo que...
Piensa que en la mano izquierda tenemos un escudo. Los escudos imperiales son formas de teja y estos son más ovalados, ¿no? Pero también protegen al hombre. También son... también están curvados, ¿no? Uh-huh. Eso pesa de 6 kilos hasta 10 kilos. Eso lo llevas a la mano izquierda. Y con la otra mano, con la derecha, lanzas el pila. Tienes que hacer unos movimientos muy exactos, porque si no, tu movimiento desequilibra si te caes con el escudo.
¿Y lo lanzan los de la primera línea? ¿O cómo, eso cómo iría?
Muy buena pregunta esta. No lo sabemos. Uh-huh. O sea, sabemos que las fuentes clásicas nos dicen que se lanzaban pilas. Pero no lo sabemos. Polibio nos dice que tenían dos.
Claro, porque los demás se pueden molestar, ¿no? Al lanzar la pila, ¿no? Los demás, ¿cómo la harían, no? Porque si son todos, igual todos no tiene sentido. O sea, te serían un poco los que están más cerca.
Lanzaría la línea que dijéramos que va a batalla. Pero claro, dos no puede ser, porque no te da tiempo. O sea, tú lanzas un pila y luego coges otro pila. Además, el pila la fuerza para lanzarle piedras, que tú estés en movimiento hacia adelante. Si estás en estático, no tiene mucho sentido. Bueno, sí, tú lanzas pila, pero no va tan. Pero si tú vas avanzando,
sí,
tu fuerza... ¿Has visto cómo lanzan las jabalinas en las Olimpiadas? No las lanzas quietas, las lanzan corriendo, porque su propia velocidad se suba a la fuerza que yo ejerzo contra la pila. Entonces tiene sentido. Porque claro, tener dos pilas,
sí.
El otro pila lo tendrías que aguantar con la mano del escudo. Es que no pega de ninguna manera. Aguantar con la mano del escudo un objeto que mide 2 metros para lanzar otro que mide 2 metros.
Sí, es incómodo, sí.
Claro, entonces, ¿qué haces? Avanza con los dos pilas, los clavo en el suelo, cojo uno, lo lanzo, luego lanzo el otro y luego avanzo. O sea, me paro para lanzarlos. Es complicado. Yo creo que los soldados llevarían dos pilas, pero luego actuarían, o sea, Polibio tiene razón en ese sentido, que los soldados llevaban dos pilas, pero luego actuaría dependiendo de las circunstancias. La primera línea, pues sí que cuando viniera el enemigo les ofrecería una salva de un pila, que era lo que llevaban ellos en la mano cuando se presentaban. Cuando el enemigo venía, lanzaban el pila, sacaban la espada y ya están preparados para la lucha. Y las filas de detrás, pues ya veremos cómo actuamos. Si se retiran, si vienen, pues las lanzamos igual. Con lanzarlas por encima de nuestros compañeros.
Sí.
¿No? Y luego de atrás, Wellington, por ejemplo, o otros soldados o esclavos que no están en batalla, vuelven otra vez a reponer esos pilas que se han lanzado.
Bueno, claro, y mientras también defiéndete de lo que te viene por parte del enemigo, porque el enemigo no se quedaría quieto. O sea, el enemigo también lanzaría sus cosas, haría sus historias, porque solo estos pilas que dices, ¿solo eran los romanos los que usaban esta...?
Este estilo de pila, sí.
Ah, vale.
Este estilo de pila, yo no lo conozco. No. Había otros pueblos que lanzaban jabalina, pero este específico, el pila romano, que yo sepa, lo lanzan ellos. De algún sitio lo imitarían, ¿eh? Uh-huh. Y lo adaptarían para ellos, ¿no? Aquí lanzaban flameas, que era también una parte de hierro y otra parte de madera, pero era otra estructura, no era la misma estructura. No. Soliferro, que era todo de hierro.
Y luego estas, en cuanto las lanzaban, ¿qué hacían? ¿Lo recuperaban? Porque el enemigo podría cogerlas y volver a usarlas, ¿no? O yo qué sé, es que no lo sé. O si se doblaba la punta o qué pasaba.
Nosotros, en nuestro grupo de recreación, lo hemos probado y la punta se doblaba. Es una reproducción. La punta se doblaba. La preocupación del mando romano a que el enemigo tuviera munición para devolvérsela, estoy seguro que era evidente. Así que alguna manera habría para asegurarse de que el enemigo no volvía a lanzar los pilas contra sus propias tropas. Hay varias teorías. Unas que se doblaban, otras, los que dice Mario, ¿no?, que quitó una de las varillas para que se doblara, para que se rompiera al caer y se doblara. Uh-huh. No lo sé, yo creo que se doblaba. Caer, se doblaba, luego tú este pila lo llevas al herrero y lo enderezas.
Sí.
Para esa batalla no lo puedes utilizar, pero para otras sí.
Sí, claro, porque cuando piensas en eso dices, claro, pues habrá algunos que fallen, ¿no? Y esos que fallen, pues puede coger el enemigo y volverlos a lanzar, o que igual pasaba, pero igual como la punta estaba doblada, pues no, ya no eran tan efectivos.
En el momento que el arma no tiene un equilibrio, ya cibrea y ya, claro, es muy difícil dirigir al objetivo. Claro, eso no quiere decir que no lo puedes usar, ¿no?
Sí.
También he hablado con grupos de recreación que el pila también se podía utilizar, no siempre se utilizaba para lanzarlo, sino también se podía utilizar como un asta, como una lanza, sencillamente para hacer un muro de escudos. O sea, tenía también esta función, ¿no? De hecho, muchos grupos de recreación, como por ejemplo el mío, hacemos formaciones para defendernos de un ataque de caballería. Y es utilizando una función, una formación muy densa y presentando el pila al caballo a modo de erizo. Con lo cual el caballo, si viene, como el pila está apoyado en el suelo, en una posición, bueno, hay varios pilas, ¿no? Pero en 30 o 60 grados, el caballo se va a clavar el pila solo. El caballo no es tonto.
Sí.
Y va a ser muy difícil que el jinete lo tire contra él. Primero, porque pierda el caballo. Y si pierde el caballo, pierde la vida. Con lo cual, si sorprende más o menos de espalda, vale, pero si nosotros hacemos esta formación, la caballería lo que hará será normalmente parar, intentar lanzar armas a distancia, que en eso tiene ventaja. Yo no voy a poder correr detrás de un caballo nunca.
Claro.
Vale. Pero los pilas, quiero decir que serían un arma más versátil de lo que parece. El lanzar dos pilas en todas las batallas de una manera rígida, Eso no tiene ningún sentido porque el enemigo lo conocería. Entonces diría, ya me han lanzado los dos pilas, pues ya no tienen pilas y ataco. Entonces, entendamos que a veces nos explican una batalla de una manera que...
Sí, claro, porque también es a veces el factor sorpresa, ¿no? Porque igual habría enemigos que igual no conocerían la forma de... al principio, sí, sobre todo, ¿no? Pero claro, el factor sorpresa desaparece, ¿no? Porque también eso influye. Están los hostigamientos, que todos hostigarían, pero claro, me imagino que lo que tú has dicho, que diezmaba mucho al ejército estos lanzamientos por la fuerza y la fuerza mortífera que tenían estas armas. Y claro, pero una vez las conoces, pues a lo mejor ya puedes evadir un poquito esta historia, ¿no?
Te hablo, yo leí un texto de Agrícola, creo que la batalla del Monte Grappius, no me quiero equivocar, es de Agrícola. Y Agrícola nos dice que los hombres los puso en una línea y cuando el enemigo fue hacia ellos, lo que hizo fue lo que te digo yo, tenían un pila, avanzó las tropas, las hizo que avanzaran hacia adelante por una cuestión de ímpetu, por una cuestión de que yo no te espero en estático, yo estoy, tú vienes a por mí, pero yo también avanzo. Con lo cual, la fuerza del impacto va a ser más fuerte. Si yo estoy más acorazado que tú, tú te vas a hacer más daño que yo.
Sí.
¿No? Y en un momento determinado, cuando ya el enemigo estaba cerca, todas las líneas lanzaron el pila a la vez. Pero esto es una batalla en la cual Agrícola tenía muy pocos legionarios y estaban todos en una fila, intentando abarcar toda la línea de batalla. Entonces, lanzaron esos pilas, sorprendieron a
caledonios, ¿no?
Pictos, y siguieron avanzando con el ímpetu. Uh-huh. Esto tiene más sentido, pero en una batalla estándar con tres líneas, con el enemigo parado, no tiene sentido desperdiciar pilas, uh-huh, porque además es que no te puedes mover y pretender que yo clavo dos pilas en el suelo y que el enemigo ve que tengo los dos pilas y se acerca a mí, se para que yo le pueda lanzar los dos pilas, no tiene sentido.
Sí. Sí.
Me quedo en estático, ¿no?
Sí.
Yo no lo veo muy...
Entonces, están estos Astati, ¿no? Que tenían... me imagino que luego ya, una vez entraban en combate cuerpo a cuerpo, pues ya usarían...
El problema del combate poco cuerpo a cuerpo, y eso te lo digo yo, esto sí que lo sufrió en mis carnes como recreador, es que cuando estás 10 minutos moviéndote con una... Yo me muevo solamente para enseñar, pero ellos lo mueven con peligro de muerte. O sea, el estrés, la adrenalina, todas las hormonas que te controlan el cuerpo para que no te muera, este sentido de autoprotección que tienes que estar luchando para no irte de allí porque te estás a punto de morir y tú tienes que estar controlando tu miedo, para que nos entendamos, esto te desgasta mucho, te da mucho estrés. Con lo cual, estas líneas se tienen que retirar. Quizás, antes de hacer este cambio, decir que Hollywood, vuelvo a repetir, hace mucho daño. Entonces, ¿cómo se cree que realmente eran las batallas? Las batallas eran en que los hombres se colocaban de una manera más o menos en línea en el frente de batalla, no en una línea de 1.200 hombres, pero más o menos en línea, sin dejar muchos huecos, y el enemigo, pues más o menos lo mismo. Y de vez en cuando, una zona, pues adelantaba lo más rápido que podía, de una manera sorpresiva, si pudiera ser, estos 50, 60, 100 metros que había de distancia, intentaba pegar un golpe de efecto. Si aquella línea no se deshacía, volvías a tu posición. O sea, no era los 1.200 contra los 1.200, una línea de 10 kilómetros de hombres matándose, ¿no?
Sí, a lo Braveheart.
Era voy, vengo.
Sí.
Porque tú lo que quieres hacer es romper las líneas. En el momento que tú rompes las líneas y el enemigo ve que le puedes atacar por la espalda, huye. Porque no tiene defensa. Porque toda la defensa está para adelante. Una falange... Oplita ateniense, la pillas por la espalda y no queda
claro,
nadie.
Claro. Sí.
No queda nadie. Vamos, un legionario romano todavía se puede dar la vuelta de una manera rápida, pero sabe que no puede huir, por lo cual...
Sí, bueno, a lo mejor recrear a nivel Hollywood una batalla de estas, claro, igual sería a lo mejor un poco aburrido. O sea, a nivel de crear acción, de crear tal, ¿no? O sea, depende de cómo lo hagan, claro. O sea, eso ya depende de cómo lo recreen. Porque también es verdad que hay otras series, como me parece que en Roma, la serie de Roma, sí que hay alguna parte que recrean un poquito esto, ¿no? Que le hacen los pila y tal, y se van unos hacia atrás, ¿no? Entonces, eso sí que a lo mejor es un poco más fiel en lo que podría llegar a ser. Pero hay otras... Pues, por ejemplo, que sea Gladiator o tal, ¿no? Que ahí ya puedes hacer un poco más lo Braveheart.
Sí, no. Que un manípulo o dos manípulos esté luchando en un sitio determinado es razonable. Que los 10 manípulos que formaban estas legiones de Polibio, 10 manípulos de todo, menos, sí, de todos, lucharan a la vez no parece muy plausible. Iba por zonas. Entonces yo intento romper esa zona por sorpresa o por superioridad numérica en un momento determinado. Y con eso tengo bastante. O sea, yo intento lanzar a dos o tres manípulos a un manípulo o a unos pocos hombres de secundario para romper con fuerza de choque. Aquellos se asustan, se mueven, yo encuentro el hueco y ya puede entrar mi caballería, ya pueden entrar mis tropas para rodearlos, y eso era lo que se pretendía en la batalla.
Sí, bueno, digamos que se jugaba un poco la defensa y el ataque, ¿no? O sea, tú te enrocas, ¿no? Pero veo algo, a lo mejor algo que veo un poco débil. Venga, vamos a ver si lo deshacemos un poquito, ¿no? Lo hemos conseguido.
O provocas el movimiento. O sea, tú provocas un ataque de un lado para que tropas vayan a reforzar y luego ese no era tu ataque principal, era otro ataque principal. Y es una cuestión de que yo ataco, tú atacas, yo ataco, yo ataco. Y llega un momento que yo ya me desespero, yo ya veo que no puedo aguantar y huyo. Ahí es donde se pierde la batalla. Porque si realmente la batalla fueran, como dice Hollywood, que es esta melee de hombres, las batallas no durarían, como nos dicen los clásicos, días. Las batallas se decidirían en muy poco tiempo, en una hora.
Sí, una masacre.
El enemigo está destrozado. Claro. No sé quién gana. No, y sin embargo, hay gente que nos dice que las batallas no duraban días, sino varios días.
Sí.
Entonces, no tiene sentido que... ¿Por qué? Porque los hombres no se enfrentaban, ¿no?
Bueno, a mí me parece lógico.
Me parece lógico. Así que hay que ver más estas batallas como Wellites que van hostigando, Astartes que entran a este ataque, intentan provocar al enemigo para generar huecos, pero no todos a la vez, sino por un lado, por el otro, con fuerzas de... con artillería más densa donde va a atacar el enemigo para provocar más daño. O sea, este tipo de vuelvo, me retiro en diferentes sitios para no ser previsible. Pero claro, los Astartes se cansan, porque, y además son jóvenes. Se cansan menos físicamente, pero probablemente se cansan más moralmente. Y aquí viene el problema. Tito Livio y todos, y Vegecio, que las líneas se cambiaban. O sea, que 1.200 hombres pasaban a través de 1.200 hombres y los 1.200 hombres que había detrás se iban a la línea de batalla. Pero eso, ¿cómo lo hace si el enemigo te quiere matar? ¿Cómo lo hace? Claro, nos presenta Hollywood esas líneas de rectángulos con rectángulos con rectángulos, ¿sabes? Como un damero como ajedrez, ¿no? Como coges y cogieras las tres líneas de un tablero de ajedrez, solo las negras, por decir algo. Y claro, así no se puede luchar. Tú no puedes tener entre una fila de Astartes y otra fila de Astartes el espacio de 120 hombres. Porque te van a entrar por ahí. O sea,
Es que no
tiene ningún sentido, ¿no? Entonces...
Sí, a ver cómo jugaban, ¿no? Cómo jugaban con eso, ¿no?
Nadie lo sabe. Parece relativamente coherente que cuando se presentaban los manípulos iban 60 hombres detrás de otros 60 hombres. Y luego cuando se presentaba la línea de batalla, estos hombres formaban una sola línea. O sea, igual a presentarme al campo de batalla sí que tenía esta figura, pero cuando faltaba la batalla no. Cuando se enfrentaba la batalla tenía una línea más o menos densa. No tiene por qué ser densa del todo, porque si en una zona de 20 metros, 30 metros, yo no preveo que el enemigo me pueda atacar, tampoco hace falta que la cubra. Lo que tengo que tener es tiempo para cubrirla si tengo problemas. Que eso se puede hacer pues bajando que sea 20 metros una línea de Pinkers. O sea, quiero decir que también vale para provocar al enemigo. O sea, que todo esto tampoco, ¿no? Pero claro, ¿cómo se retiran 1.200 hombres? Estamos hablando que el enemigo los quiere matar, ¿eh?
Tú quieres decir que la teoría nos dice que estaban los Astartes primero, los Princeps, los... ¿Cómo eran los últimos? Los Triari, ¿no?
Triari.
¿Vale? Pero luego, en la práctica, posiblemente esto no fuera así a la hora de batallar, quiero decir, a la hora de entrar en batalla, porque, claro, ahí hay un problema. Sí.
Bueno, Polibio, que vuelvo a repetir, que acompañaba a este hombre, pero probablemente no estuvo nunca en directo en una batalla, o estuvo en maniobra y tal, pero en una batalla, no es porque Polibio, es que no estaba para eso. Entendamos que había un montón de gente en los cuarteles del ejército cuando iban a batallas.
Sí.
Porque no era su función. La función de este hombre era registrar, bueno, hacer de pelota, de bueno, suba. Estaba allí porque tenía que estar, ¿no? Él lo que nos dice es que los Astartes se retiraban por entre los huecos que dejaban los Pringles y se iban detrás de los Triari. Entonces los Pringles luego luchaban por ellos. Pues claro, a ver, si yo tengo unas tropas que se tienen que retirar porque están cansadas, el enemigo no es tonto y lo sabe. Entonces, cuando yo veo este movimiento, claro, ataco.
Sí, sí, sí.
Ataco, pero vamos, es que me lanzo por ellos, pero de una manera desesperada,
¿no? Hombre, igual, a lo mejor harían un movimiento mucho más sutil. Harían movimientos más sutiles para que esto no... Claro, es que no, es que como dices tú, no lo sabemos.
No lo sabemos, no. No, no, hay muchas teorías. Yo he leído unas cuantas. Hay unas cuantas que me gustan. Una que es mi opinión, que a mí te la he puesto en el guión, que es mi opinión, es que como las espadas eran más largas, en esa época, el espacio entre hombre y hombre era más largo. Y es suficientemente amplio al hombre, es suficientemente amplio como para que pase un hombre armado por entre dos hombres en formación. Las legiones de Polibio, las legiones de siglo III, siglo II a.C., no luchaban tan cerradas como las legiones imperiales. Luchaban más abiertas, porque el arma era más grande y necesitaba más espacio para mover el arma. Con lo cual, es bastante fácil que estos hombres pudieran pasar por entre los Pringles directamente. Por entre dos Pringles podría pasar una Stati. Lo que dice Polibio de que había un hueco de un manípulo, o casi un manípulo, para que pasaran estos hombres, me parece bastante complicado. Y hay otra teoría, que ahora no acuerdo el nombre que la dice, que es también razonable, que es que con el estandarte de cada manípulo, los hombres hubieran a qué distancia estás de él. Entonces, esta distancia que hemos dicho de hombre a hombre se pudiera hacer más corta o más larga, con lo cual el manípulo ocupaba más o menos espacio. En sus espacios más ampliados, los manípulos se tocaban.
Sí, 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 sí.
Y en los espacios menos ampliados había espacio entre manípulos para pasar más o menos, ¿no? El hombre que defiende esto dice que en el caso más desfavorable, los hombres se tienen que desplazar 10 metros. Bueno, hombre joven, tú te ves venir al enemigo que va por ti, desplazarte 10 metros no es una distancia muy larga, ¿no? Con lo cual, igual es esta, ¿cómo diría yo? Como si fuera una ameba,
sí.
O sea,
sí.
Expansiono o entro, ¿no? Con una forma más o menos rectangular, o sea, no vamos a hablar que es una ameba, sino que esta me abro y me cierro, dejo más espacio entre hombre y hombre, o dejo menos. Bueno, también parece razonable, teniendo en cuenta, yo esto lo digo porque el estandarte tiene mucha importancia en el ejército romano. Tengamos en cuenta que, por mucho que en la tele salen los legionarios gritando o los legionarios silbando, en el campo de batalla todo eso es muy difícil de escuchar. Entonces la referencia sería los elementos de aire, las tubas o los córnuas.
Estandartes, claro.
Y los estandartes. Entonces, cuando un córnua o cuando un oficial diera una orden, la combinación entre la señal acústica y la señal del estandarte, el hombre sabría qué tenía que hacer. Por algún movimiento, adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, no sé. Me planto, subo el estandarte, no entiendo la señal.
Bueno, los que están delante no podían ver muy bien el estandarte, los que están ahí.
Bueno, pero los de atrás
escuchando, sí. Pero los de atrás sí, claro, claro.
Los de atrás sí tiran, ¿no? Un poquitín como actúan las fuerzas de orden público.
Sí.
Que se vea a veces por la tele que hay uno con el escudo y el otro que le va tirando, ¿no? De la correa hacia atrás y le indica el movimiento.
Sí,
y el de adelante es lo que tiene pendiente de que no le tienen cosas. Uh-huh. El otro es el que le guía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, alguna, no sabemos cómo se hacía, ¿eh? La cosa es que todos dicen que se hacía. Además, no solamente dicen que se hacía, sino que estas levas son un cambio sutil que parece, ¿no? Pero es importantísimo, porque los hombres están de refresco. En una falange macedónica, en el momento que se pone en marcha el hombre de primera línea, ese ya no puede abandonar la primera línea hasta que no se deshace la falange. Es un tanque, es prácticamente indestructible. Pero no se puede cambiar.
O sea, que digamos que, claro, el hombre que en las falanges, el hombre de la primera línea tenía que ser muy resistente porque tenía que estar en la primera línea siempre. En cambio,
solamente caía que se moría.
Y se moría.
No podían cambiarlo.
Claro, en cambio, en los romanos, actúa ya el refresco, o sea, se va refrescando el hombre y entonces es como los cambios en el fútbol, ¿no? Venga, cambio por este, ¿no?
Claro, tú imagínate un equipo de gente muy buena, muy buena, pero que coge otro equipo, el partido dura 90 minutos y a la media hora te cambia 11 tíos. Y a la media hora te cambia otros 11 tíos. Igual la calidad no es tan buena, pero Alexander, tú ya llevas 60 minutos corriendo y los otros están fresquísimos.
Te machacan.
Entonces, bueno, sí, la calidad se puede imponer, pero la física no. Y esto es una ventaja muy importante que tienen los manípulos, ¿no? Se impusieron a todos. No sabemos cómo lo hacían, pero lo hacían.
Sí.
Porque estamos hablando de tropas de refuerzo. Y luego, fíjate que si se retiran los prínceps, si todavía tienen que retirar los prínceps y se ponen detrás de los triari eran los soldados más experimentados. Eran los soldados más fuertes. Y luego entraban ellos. Y todavía no habían luchado. O sea, los más experimentados, los que estaban mejor armados, los que estaban más parapetados, con sus lóricas enventadas, sus cascos, sus escudos, sus lanzas, estos no habían entrado todavía en combate y te los encuentras allí.
Pero eso es en teoría también, ¿no? Porque quién sabe si a lo mejor... claro, porque el orden lógico, ¿no? Son los más ligeros, luego van teniendo armaduras un poquito más pesadas y las personas más experimentadas, hasta el final que son, digamos, la élite, ¿no? Entonces, claro, si el enemigo se va cansando tal, es lógico que tú vayas avanzando también gente más potente para machacarlos ya definitivamente, ¿no?
Es que lo lógico es que entren los astatis, prínceps, o sea, que haya esta variación. Y luego, dependiendo de lo ancho del campo de batalla, la legión no tiene por qué exponer a los 10 manípulos en ese tipo de batalla. Se pueden quedar 3 manípulos detrás de cada legión. Y luego esos manípulos se refrescan.
Sí.
Entendamos, este refresco, que no sabemos cómo se hacía, pero que todas las fuentes nos dicen que se hacía, pues serán un factor muy determinante. ¿Por qué? Te quitaba el estrés de la batalla, te hacía descansar. A los triarios los tenían descansando, con el escudo apoyado, el arma apoyado. Entonces, cuando tenían que intervenir, que era muy pocas veces, estaban frescos.
Claro.
Y el enemigo llevaba horas luchando.
Claro.
Es una ventaja bestial. Además, los más acorazados. Y evidentemente los otros, si no habían huido, porque ya habían perdido la batalla, los iban apoyando también. Con lo cual, las batallas son más complejas de poner un damero y unos tíos en una formación de 12 avanzan hacia adelante, ¿no?
Sí.
O una fila de tíos de 6 filas, pues tira para adelante y cuando estos tienen problemas se echan hacia atrás y otras de 6 también.
Sí.
Todo es más complejo.
Sí. Jolín, pues no sé, es algo que cuando me has pasado un poco el guión, ¿no? He visto, bueno, lo he leído un poquito, ¿no? Pero así explicado, queda en la mente, queda muy claro, a pesar de todas las, jolín, de todas las dudas que pueda haber, ¿no? Pero bueno, pero se pueden ir formando estas hipótesis. Sabías que el refresco era fundamental, no se sabe bien cómo se aplicaba, ¿no? Pero bueno, pero aquí vemos un poco la ventaja comparativa que tenía el ejército romano de en teoría de los demás, ¿no?
Sí. Los huélites muy ligeros, los astatis. Claro, las tropas ligeras tienen un problema, es que no van tan bien protegidas, pero son muy maniobrables, van muy rápido. O sea, quiero decir que si unos astatis no tienen la oposición por detrás de la caballería o de cualquier otro objeto, una falange no los va a pillar nunca. Es imposible que los pille.
Sí.
No puede porque ellos van muy ligeros, ¿no? Evidentemente no lo van a poder enfrentar, pero lo pueden entretener. Les pueden ir lanzando.
Sí.
Cosas con lo cual, evidentemente, las falanges no luchaban solas, ¿eh? Luchaban con la caballería, te salen... Bueno, quiero decir, la falange es la élite. Vamos a entendernos, ¿no?
También tenían gente que hostigaba, o sea, también tendrían... Sí. Eso se ve muy bien en la película de Alejandro, en la batalla esta de Gaugamela. Se ve al principio cómo empiezan...
Los que les protegen por los lados, ellos son, dijéramos, los que rompen. Esto sí que era infantería pesada. Por ejemplo, los astati no los podíamos considerar pesados. Los triari sí, porque llevan acorazados, llevan lóricas amatas, cota de malla. Una cota de malla especial con un refuerzo aquí en el hombro, con otra capa de anillas en el hombro que pareciera un linotórax de los griegos, ¿no? Que es porque están preparadas para armas de corte. Cuando hay un arma de corte de arriba hacia abajo, yo tengo un doble refuerzo de anillas y con corte, unas cosas de malla te hacen daño del impacto, dijéramos, de la fuerza, pero no te cortan, ¿no?
Oye, ¿y estos soldados? Bueno, no, sigue, perdona, Ángel, que te estoy cortando.
No, pregunta.
No, oye, que estos soldados, claro, eran soldados campesinos, estamos hablando de soldados campesinos, ¿no? Y estábamos, por ejemplo, en Hispania, estamos en Cartago, estamos en, yo qué sé, en Grecia, ¿no? O en Asia Menor, o... Y claro, pero esta gente, estos tenían que cobrar un salario, ¿no? Porque aunque estuvieran lejos, o mantenerse, comían, tal, ¿no? Pero no ganaban nada en absoluto.
Cobraban un estipendio.
Sí.
Cobraban una paga que no era para... Era un poco un mantenimiento. O sea, a ellos no les costaba, en general, no les costaba estar en el ejército. Pues un poquitín lo que pasaba aquí cuando era la mili. Que te pagaban un poquitín y luego decías, mira, de lo que te hemos dado casa, alojamiento, comida, los uniformes y tal, pues ahora te sobran 1.000 pesetas.
Vale,
te daban las 1.000 pesetas.
Vale,
así sale la mili y te salía gratis.
Uh-huh.
Esto era el estipendio. El problema de ellos no era este. El problema de ellos es que tenían que dejar sus propiedades. Les estaban 2 años de guerra, sus propiedades. Había gente que no tenía a nadie para controlarlas. Este es el problema de ellos.
Claro, si había suerte de que había gente o hijos un poquito tal, o la mujer, o yo qué sé, que se podían ocupar de todas esas cosas, pues perfecto, pero como...
Ahí, ejemplos de padres que coinciden en el ejército con sus hijos.
Jolín.
Si sus padres y su hijo está allí, no hay nadie en casa.
Sí, claro.
Este es el problema que se encontraron. Esta división de manípulos, de un manípulo delante y un manípulo después, también se, como Roma era muy tradicional, también se guarda en el ejército imperial. Y tenemos a los centuriones, que ya son cohortes y centurias, se llaman así, el prior y el posterior.
Uh-huh.
Pilus prior, pilus posterior, princeps prior, princeps posterior, astatus posterior, astatus. Estos recuerdos de los manípulos ya se guardaba también en esta época. Y son 80 hombres, porque según nos dice Polibio, los manípulos tenían 60 hombres, perdón, las centurias tenían 60 hombres, pero 20 de ellos eran huélites que luchaban fuera de la unidad, con cual eran 80. Estos 80 hombres son los que tiene la centuria imperial.
Uh-huh.
Ya desaparecen a todas las clases de que hay, de astatis, princeps y tal, y todos son legionarios con el mismo uniforme.
Claro, eso es cuando se profesionaliza, ¿no?
Esto es cuando se profesionaliza.
Porque
cambia toda esta manera, ¿no?
Claro, porque esa transición desde el ejército de Mario, de Polibio y de Mario, bueno, decimos de Polibio y de Mario porque Polibio es el que explica un poco esto, ¿no? Pero esa transición de una cosa a otra, ¿dónde más o menos empieza a suceder? ¿Con las reformas directamente de Mario o ya antes ya se empezaron a eliminar esas clases?
Esto va sucediendo, antes, sí. Lo hemos comentado antes fuera de micro, yo creo que ya va sucediendo desde la época de Emiliano, de Cipión Emiliano, o sea, con Cartago, Numancia y todos estos problemas. Los hombres ya son tan pobres en esa época que muchos de ellos ya no se pueden pagar ni la panoplia. Y si el ejército les dice, me las pagas con un préstamo, estos dicen, no, es que no te la puedo pagar ni con un préstamo. No puedo ir al ejército. Soy pobre. Entonces el ejército dice, necesito soldados, se la pago yo.
Sí, sí.
Y como se la pagaba el ejército, al final se encontró con que había muchos hombres que Roma, el ejército no, Roma ya les pagaba las panoplias.
Vale, pero cuando decimos que Roma les pagaba las panoplias, ¿quién les pagaba realmente? O sea, serían los cónsules, los senadores, los... O sea, sería... El tesoro, ¿no?
Okay. Claro, el cuando se montaba un ejército a un cónsul, ese cónsul ponía, el senado ponía, el destinado no, senadores
uh-huh.
ponían dinero a cambio de que cuando esa tropa tuviera éxito, coger una parte del botín,
claro.
Coger una parte de las tierras, uh-huh. Coger una parte, era una inversión.
Uh-huh.
La guerra era una inversión. Y a partir de ahí, luego yo mandaré a mis hombres a hacer negocio. y yo me llamaba a mi parte. Pero yo lo que hacía era adelantarlo.
Claro, claro.
Si la guerra se perdía, pues para mí era un fracaso. Si la guerra se ganaba, pues yo ganaba. Pero los hombres tenían la obligación de servir a Roma y pagarse su panoplia. Entonces, el que tenía tierra se podía endeudar para pagarse la panoplia al ejército o comprárselo ya una propia o de heredarla de su padre. Yo tenía que ir con mi panoplia y si no iba a panoplia, se la pagaba el ejército.
Sí, sí.
Y el ejército me la cobraba. Quiero decir que si yo no le pagaba al ejército, me quitaba las tierras.
Sí, sí, es que no, sí, eso lo vimos en el, creo que en el anterior que hiciste. Pero es que es importante porque, claro, cuando hablamos de no, es que se lo pagaba, es que Roma Roma no estamos hablando de un estado como el que conocemos ahora, ¿no? En ese momento, pues había unos senadores que ellos, pues, ponían, como dices tú, adelantaban su dinero, era una inversión para ellos, porque luego ellos querían un botín y hacerse más ricos con eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante esto que todo esto que has dicho.
Claro, cuando el Senado aprobaba una guerra, quería decir que senadores tenían que poner dinero.
Claro, claro.
Así que, a ver, era guerra justa y pía, pero que me saliera rentable.
Sí, sí.
Bueno, pues llegó una época en que había tan pocos propietarios que no se podían pagar la panoplia ni a préstamo, porque no tenían propiedades. Va, ¿qué tienes tú para darme a cambio de tu nada? No tengo nada. Pero el ejército necesitaba soldados. Y esto ya pasaba. Uh-huh. Con lo cual, María, la única cosa que hizo Mario fue arreglar una cosa que ya sucedía. Evidentemente era un genio militar. Y lo he hecho de una manera muy efectiva, ¿no? Pero bueno, aquí otra innovación, ya para ir acabando, es la de los campamentos. No sabemos muy bien cuando Roma empezó a hacer los campamentos romanos. Todo este rollo de hacerse un ager y... Bueno, hay algunas fuentes que dicen que lo copiaron directamente de Pirro. Pero tampoco se sabe. Es cierto que algunos pueblos hacen campamentos. Con lo cual, pues ellos lo que hicieron muy efectivo, ¿no?
O sea, el campamento, digamos que es una innovación. O sea, el campamento, claro, porque antes de eso, ¿qué había? Antes de los campamentos.
El campamento no es que sea una innovación. Tal como hacían los campamentos los romanos, era una innovación.
Vale.
Es diferente. Ellos llegaban a un sitio, pero además estaba hecho de una manera muy profesionalizada. Y luego con el tiempo todo esto se fue arreglando. Cuando una legión avanzaba, ya había 10 hombres de cada centuria, uno de cada 10 del ejército iba delante, preparado ya con herramientas para hacer obra civil, para que nos entendamos. Antes de ellos iba un especialista que era el prefecto del campamento, que era un hombre militar de pies a cabeza. Ese hombre llevaba, si tenía 50 años, llevaba 30 años en el ejército, se la había visto todo. Este era el militar, por excelencia, y olía el terreno y decía, aquí, estamos en alto, hay agua, hay pastos para el ganado, las legiones llevaban 1.200 o 1.300 animales, poca broma, y se plantaban. Cuando llegaban allí, los primeros que llegaban eran estos que tenían pues picos, palas y compañía, y empezaban a hacer un agujero, un foso. Este foso se lo marcaban los agrimensores, que empezaban a marcar desde el centro del campamento, donde iba a ir el principal, ese cuartel general, y las tiendas de los, pues, del pretorio, del cuestor, de los tribunos. Bueno, empezaban a marcar todo hasta que llegaban fuera. Cuando llegaban fuera, haciendo un foso, depende del autor. Yo supongo que más que depende del autor, es depende del terreno. Si esperamos que el enemigo esté por ahí, pues hacemos un foso más profundo.
Sí.
Que si no esperamos al enemigo. Pero bueno, este foso, se hace un foso, la tierra se retira hacia el interior del perímetro del campamento, con lo cual se hace allí un montículo. Le llaman ager, los romanos. Y allí en ese montículo clavan estacas que están especializadas para las murallas, que ataban con cuerda. Con lo cual el enemigo tenía que bajar un foso. Un foso bastante profundo, de 2 metros, y luego subir una muralla igual de 4. Porque entre los 2 metros,
claro,
y el ager y las murallas, con lo cual ya era difícil. Ahora lo hacían con 4 puertas, los campamentos, la de Cumana, la pretoria, la sinistra, la izquierda y la dextra, ¿no? Y dentro, tal como iban llegando, los agrimensores iban marcando con banderitas de diferentes colores las diferentes instalaciones. Hablamos de campamento, estamos hablando de, por ejemplo, horreas, fábricas, porque si en un sitio se quedaban 5 o 6 días, pues curtían cuero, hacían... La legión tenía que ser autárquica, o sea, tenía que intentar suministrarse lo máximo posible por ella misma. Sí, sí. Los menos recursos posibles, porque cuanto más recursos vengan, más lento es el bagaje y peor. Con lo cual yo tengo que suministrarme a mí mismo. Estos campamentos siempre se hacían de la misma manera. Que quiero decir que si el manípulo número 10 de los Astati estaba junto a la puerta principal de Extra, ese manípulo, siempre que se montara el campamento, estaría allí. Uh-huh. Con lo cual, cuando yo llego a un campamento, es como mi casa movida de sitio.
Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Familiaridad, ¿no? De familiaridad. Sí, 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 sí. Oye, pero ¿y estos campamentos se montaban y se desmontaban? O sea, es decir, ¿había algo a veces que se hacía fijo ya siempre? ¿O esto cómo iba el tema?
En esta época no se conoce el campamento fijo. Roma no controla el limes.
Vale, vale, claro.
Estamos hablando... El limes es una cosa transparente que la única cosa que dice es las tierras de Roma llegan hasta aquí. Y aquí impera la ley romana. Si te pasas, te crujimos. Pero no hay más pues que milicias y bueno, algún tipo de representación que te diría esto es Roma y a partir de aquí no es Roma. Pero no existía el concepto de frontera que existe después del limes con estos...
El campamento era mientras duraba la campaña y luego ya...
Sí, luego se deshacía. Algunas veces, pues, por ejemplo, si la campaña te pillaba en invierno, pues ese campamento duraba 6 meses. Y claro. Si no, duraba 2 días.
Sí, 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 sí.
Tú lo montabas.
Además que era gente...
Qué bonito que era.
Sí, sí, que era gente, además, campesinos, ganaderos, gente que se apañaba, que no como ahora, ¿no? Que somos todos unos inútiles, que no sabemos hacer nada, pero eran gente apañada.
Para un hombre de ese tiempo, era acabar un surco más de su campo.
Sí, 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 sí.
Sí, ya sí. La azada ya la conocía, o sea, quiero decir que tampoco le suponía mucho, ¿no? Muy importante el tema este, que hacemos un campamento para protegernos. Además tiene dos vertientes. Una es la psicológica interior mía. Dentro del campamento, lo que he dicho, todos están en su sitio. O sea, yo sé que Silanus, mi amigo Silanus, que está en los Prinkers, está 5 tiendas a la izquierda y 10 a la derecha. Y siempre está allí. Con lo cual, yo me muevo por el campamento como si fuera siempre el mismo campamento. Aunque me he desplazado 30 kilómetros, para mí el campamento es el mismo. La puerta está en el mismo sitio, el Pretoria, que no quiero ir, es porque está jefe. Ya sabes, ¿no? Te llama el Pretorio, te llama el jefe. Madre mía, qué miedo. Estas cosas están en todos los lados. El artesano que se dedicaba a curtir la piel, que tú sabías el nombre y conocías a su mujer, estaba siempre en el mismo sitio. Con lo cual a ti eso te da una sensación de estar en el mismo pueblo. Y luego el enemigo veía aquello y dice, estos han venido para quedarse, esto no hay manera de echarlos. Porque estos están aquí, o sea, se han hecho su casa. Esto también es muy importante en este aspecto. Claro, uno de los aspectos más importantes que hay en un campamento es la seguridad. De hecho, ahora me acuerdo que creo que es Vegelio que dice que aunque los soldados estuvieran en tiempo de paz, tenían que hacer lo menos una vez al mes salidas como si se fueran en marcha y hacer un campamento. ¿Mm? O sea, que hacer un campamento era parte de su entrenamiento militar. ¡Ostras! Divertidísimo hacer un foso de 400 metros de largo.
Claro, así los hacían de rápido, ¿no? O sea, hay árboles, hay agua, hay tal, hay no sé qué. Claro, iban con todos sus animales, con todo, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, con todo lo estrictamente necesario, porque como tú has dicho, no podía ir muy lentos tampoco, llevando...
En esta época, algunos soldados romanos, pudientes, sobre todo ricos, y algún soldado de clase media, artesanos y compañía, que también tenían que ir al ejército, iban a veces con esclavos. Y con sus mujeres y con sus hijos. O sea, cuando se movía un ejército de 10.000 hombres, pues igual los perseguían 15.000 personas. Entre esas 15.000 personas estaban sus mujeres, sus hijos, artesanos, ganaderos que vendían cabras, ganaderos que vendían, porque la mejor manera de conservar la carne es viva.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Todos esos ganados perseguían. Y luego había, pues, otras, vendedores de vino, vendedores de favores sexuales. Bueno, pues todo, se movía todo con ello. En esta época. Luego esto cambia.
Sí.
Una de las primeras cosas que dicen que hizo Emiliano cuando llegó a España para conquistar Numancia, es echar a toda esta gente. A los soldados les dijo, vosotros sois soldados, ¿qué es esto de que estáis aquí como, ¿sabes?
Ah, sí.
Estáis aquí viviendo la vida y sois soldados.
Sí, ¿por qué? Porque esto les perjudicaba.
Porque les relajaba de la disciplina militar. Que luego Mario entró en la disciplina militar, que lo vio de este hombre, ¿no? Pues bueno, el campamento, hay una cosa muy, muy chula que yo siempre me había preguntado. Claro, llega la noche, se cierran las puertas y cuando una persona se va y entra, tiene que decir una contraseña. La tesera. Uh-huh. Había un oficial que se llamaba el Teserarios. ¿Cómo funcionaba la tesera? Pues dentro de cada una de las centurias, cada manípulo tenía dos centurias, había un oficial que era el Teserarios. Entonces, el Teserarios, el décimo manípulo, uh-huh. los décimos manípulos estaban siempre cerca del tribuno, de los tribunos. Con lo cual, de todos los décimos, pues el décimo manípulo de Triaris, el décimo manípulo de Princeps, el décimo manípulo de todos los décimos manípulos de cada uno de ellos, iba al tribuno correspondiente de guardia. Había seis tribunos, pues había uno de guardia, los otros cinco uh-huh. dormían. Qué suerte que tenían los tribunos. En fin. Entonces les daba una tesela, les daba una pieza de bronce, de cerámica, con un texto escrito. Ese texto era la contraseña. Por ejemplo, el legado es el mejor del mundo. Contraseña, el legado es el mejor del mundo. Bueno, pues este se la llevaba a su tienda. Y el legado de la novena iba a su tienda. Y la recogía. Y se la llevaba a su tienda. Y el legado de la octava iba a la novena. Y iban cada uno
sí.
a una. Cuando llegaba el último, llegaba y se la llevaba al tribuno. Con lo cual, como el de la novena solo daba el de la octava, y el de la quinta solo daba el de la cuarta, y el de la segunda solo daba el de la primera, y el de la primera se la tenía que devolver al tribuno, el tribuno sabía que había pasado por todos.
Vale. Sí.
Entendemos,
sí,
¿no? Sí. Así que todos los tesesarios tenían la contraseña. Cuando los hombres iban a hacer las guardias, pasaban por el tesesarios y le daban la contraseña.
Vale.
Cada tres horas.
Sí. Bueno, de hecho, estas cacharritas de cerámica, que incluso hay alguna que se parece a monedas, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchas teseras de estas del ejército, sí. Pues muy curioso lo de esto, sí.
Bueno, pues veamos un poquitín como la complejidad de este ejército. Este ejército que tiene, para ir acabando, tiene estos campamentos tan importantes, le sucede una cosa, y es que como cada vez menos hombres tienen para comprarse cosas, cada vez el ejército suministra más cosas, al final lo que hace el ejército es suministrarles a todos lo mismo. Con lo cual, al final, la diferencia entre un Princeps y una Stati no existía de hecho. Tú eres una Stati porque eres una persona de una edad, pero que no, porque no tienes experiencia para hacer Princeps, pero sencillamente por eso.
Sí.
Pero luego tú ya empezabas a verlos que tenían el mismo uniforme. Los huélites empezaron a perder importancia y cada vez había más Astatis y más Princeps. Esta división de 1.200, de 4.200 hombres por legión, es una legión que nos dice Polibio típica. Pero no debería ser así, porque las legiones variaban de números. 3.000, claro, si no había levas, pues tendrían que ser más pequeñas. Y si ibas a una campaña más grande, pues llevarías más hombres, más uh-huh. manípulos. O más hombres por manípulo. Tampoco, en vez de luchar con seis filas, luchaba con ocho.
Sí, digamos que hay un número teórico, pero vamos, que esto es lo que nos imaginamos nosotros, pero que porque igual no era tan así. Igual era más variable.
Cuando te dicen un ejército consular, te dicen dos legiones romanas más dos legiones itálicas, ¿no? 20.000 hombres. Bueno. A veces ha habido 9.
Sí.
Otras veces ha habido 4. Entonces, una cosa es el estándar y otra cosa es lo que necesitamos.
Sí.
O lo que tenemos. O yo ahora llego a un sitio y me encuentro que tengo dos legiones enteras y tres manípulos. ¿Y qué hago? Esos tres manípulos pues los incorporo a mi legión.
Sí.
Y ya está. Que tampoco quiero decir que los números, si bien este sería el estándar, pues irían variando con el tiempo, ¿no? Así que tenemos estas legiones que ya utilizan campamentos importantes, que cada vez los hombres se van haciendo de una manera más homogénea, hay menos diferencia de todo esto, y nos vamos encontrando que cada vez es más difícil hacer levas. Por dos motivos. Primero, porque se va empobreciendo la población. Y segundo, porque como Roma se expande, cada vez encuentra enemigos más desconocidos. Y ya estamos hablando en el ciento. Estamos hablando, por ejemplo, de la época de Emiliano, que tenemos estas legiones. Ya tenemos en Numancia, ya tenemos a Cayo Mario. Cayo Mario, que es un hombre muy importante para Roma, le llaman el tercer fundador de Roma por algo. Pero ya empezamos a ver enemigos. Roma ya se expande tanto que ya entra en la esfera de África, de enemigos que nunca había visto. Y también entra en la esfera de cimbrios, teutones, que tampoco los había visto. No sabían cómo luchaban, no los conocía. Y eran unas fuerzas brutales aquellos, ¿no?
Sí, les dieron muchos problemas, es verdad. Los cimbrios y los teutones, es verdad. Sí.
¿Cierto? Porque coincidió que Roma tenía... A ver si entendamos una cosa. Si yo soy un padre con propiedades, que sé que tengo que ir a la mili, enseña a mi hijo a luchar. Si yo soy un proletario, que no tengo que ir a la mili, no enseño a mi hijo a luchar. Entonces ahora me llega Roma y me dice, bueno, aunque no tenga dinero, yo te pago el uniforme. Pero es que ese tío no sabe luchar.
Uh-huh. Ahora hay que entrenarle.
No tiene formación. Uh-huh. La formación la va a pillar en el primer día en campo de batalla. No sabe luchar. Porque no le ha enseñado a nadie, porque su padre no se sintió en la obligación de enseñarlo a luchar. Hay muchas escenas que nos cuentan los clásicos de padres que enseñaban a sus hijos los campos de Marte a luchar, porque su obligación era ir a la guerra. Porque claro, a una mujer no la enseñaban a luchar, porque no tenía obligación de ir a la guerra, no tenía ningún sentido.
Sí, sí.
Porque no era su misión, ¿no? Pues a un pobre, a un proletario, a un hombre sin propiedades, no tenía que ir a la guerra, con lo cual nadie le enseñaba a luchar. Entonces me encontraba con 1000 hombres en el campo de batalla, pues que no saben luchar.
Claro.
Eso es
claro.
Un problema.
Sí, sí, sí. Mm. Y ahí es donde están las famosas reformas que hará Mario, ¿no? Que ya veremos en el siguiente programa.
Yo creo que esta vez, en vez de explicar, hemos explicado cómo no era. Un poco desmitificar esta visión que tenemos tan cuadrada, tan exacta de esto, ¿no? Hay algo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando el mismo Polibio, creo que nos habla de la batalla de Zama, que es la batalla en la que Escipión Africano ganó a Aníbal, y nos dice que se produjo el cambio entre los Astatis y los Princeps, y que se hizo de esta manera. Pero claro, él mismo nos dice que se hizo durante una pausa del combate. O sea, que el enemigo estaba un poco lejos. Con lo cual, pues hacer una cosa que nos va a durar 2 minutos, si el enemigo está lejos, tampoco tenemos problemas.
Sí.
Nos da tiempo a quitar una línea y poner otra. Pero esto no sería lo normal.
Sí.
Así que no sabemos cómo lo hacían, pero lo hacían.
Sí, porque según lo que has explicado, es posible que a lo mejor se echaran todos hacia atrás, cambiaran, pero claro, el enemigo te va a dejar hacer eso. O sea, es que, claro, sí.
No, es... y tampoco tenemos por qué suponer que todas las filas de Princeps se cambiarán a la vez por los
astatis. También.
Se podían cambiar las 2 de la derecha, 2 a la izquierda, cuando tuvieran la oportunidad.
Sí.
No sabemos cómo lo hacían. Todas las fuentes nos dicen que lo hacían. A mí me parece una ventaja enorme hacerlo, que explica muchos éxitos en la batalla romana, porque cuando se alargan las batallas en horas, si yo me refresco y tú no te refrescas, yo tengo una ventaja táctica contigo enorme, porque tú te vas a caer agotado y yo, sin embargo, voy a llegar más fresco.
Claro.
Eso es muy importante.
Sí. Exacto. Jolín, pues qué chulo. Qué chula el ejército de Polibio.
Bueno, él no lo explica todo más bonito. Yo lo que he hecho, como muchos historiadores, es, en mi caso divulgador, es cuestionarlo, ver las cosas prácticas. Y yo tengo la suerte de estar en un grupo de recreación. Si bien recreo la época trajana, sí que veo, cuando trabajamos en posiciones más cerradas, que evidentemente las posiciones cerradas te benefician en la defensa, pero te perjudican en el ataque. Con lo cual, los hombres necesitan un espacio mínimo vital para luchar. Y moverse con 25 kilos encima no es fácil. Vas con una lórica importante, que es muy difícil derribarte, pero tus movimientos son lentos. Es el tanque de la época, para que me entienda la lección.
Sí.
Con lo cual, necesitamos personas alrededor nuestro que nos ayuden en lo que nosotros hacemos defecto. Es el lanzar proyectiles, en defendernos en ponernos al enemigo, dijéramos, delante, para que nosotros podamos romper las filas. Uh-huh. Esto sucedería también en la pequeña época. Lo que tiene que haber es más espacio, porque con las espadas, el Gladius Hispaniensis, que es el que fueron adoptados poco a poco todos estos soldados, es bastante más largo que el Gladius Pompeii que utilizamos nosotros. El Gladius Pompeii es un brazo y el Hispaniensis es más largo. Con lo cual necesita más espacio.
Bueno, también los escudos eran más grandes, ¿no? En la época trajana, quiero decir, que eran escudos...
No, los escudos de la época trajana son más o menos igual. No hay un tamaño estándar de escudo. Nos hemos encontrado escudos más grandes y escudos más pequeños, pero no hay mucha diferencia de tamaño. Es la forma, que es ovalada, uh-huh, en el caso de la República, con ese nervio. Luego ese nervio lo pierde ya al final de la República. Mario y compañía ya lo va perdiendo, ¿no? Y luego la otra técnica que aparece es la lórica ya segmentada, pero esto es en la época de Augusto. Mientras tanto, pues la única cosa que se hace es pues que todos los soldados romanos tienen su lórica amata, su escudo, y son todos iguales. Y son todos fuerzas de choque. Como son todos fuerzas de choque, necesitamos todos unos auxiliares que nos cubran la necesidad que tiene el ejército romano para todo lo demás, que son los auxiliares, ¿no? En esta época, Roma tenía estos soldados ligeros incorporados en el propio ejército.
Sí, sí. Sí, bueno, que se habla poco a veces de estas tropas auxiliares, pero bueno, que seguramente en algunos momentos serían también decisivas, ¿no? O sea, serían muy, muy, muy importantes.
Decisivas. Conforme vayamos avanzando, nos daremos cuenta de que, si bien la fuerza de choque de la legión es el scutum, el escudo es un arma tan importante como el gladius, y el gladius, se abrían más huecos con proyectiles. Y cada vez los proyectiles son más importantes que no la infantería. La infantería ahora es muy importante, pero le quedan, estamos hablando del siglo II, le quedan 3 siglos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Luego ya empezamos a tener caballería y arcos, ondas, bueno, todo tipo de armas arrojadizas. Pues no sé si te ha quedado alguna duda o algo.
Bueno, sí, seguramente hay muchas dudas, pero bueno, lo básico, o sea, ahora no se me ocurre ninguna, pero jolín, lo básico de esta época, ¿no? De esta evolución que vamos viendo en el ejército, porque sí que es verdad que en el primer programa vimos mucho política. Vimos mucha política, mucho cómo se organizaba la sociedad, sí, menos el tema del ejército, porque me imagino que ya en épocas más pretéritas, conocer un poco todo eso debe ser más complicado. Pero conforme nos vamos avanzando, pues vemos, estamos viendo más ejército, ¿no? Estamos viendo más...
Sí, el siguiente programa veremos política, porque los cambios que se avecinan son muy profundos y se deben a que Roma, en que las estructuras republicanas, que funcionaron también en el siglo IV, siglo III y parte del II, ya colapsan. Roma no es capaz de adaptarse a los cambios de su sociedad y la república colapsa. Existe una especie de, ¿cómo diría yo?, de teatro en el cual existe el que es el principado, que es la época Augusto, o sea, los primeros emperadores, uh-huh, romanos, en los cuales vivimos en esta ficción de que todas las instituciones republicanas todavía existen, pero hay un emperador con mando único, ¿no? Y es esta, bueno, esta especie de yo tengo el imperium, yo tengo el ejército y vosotros a lo vuestro que yo no me meto, ¿no? No es realmente así, pero bueno, esta es esta ficción, ¿no? Todavía existe la república, las regiones todavía ponen el SPQR,
sí,
y la república no sabe adaptarse, que hablaremos un poquitín más de política y de todos estos cambios que generan las reformas de Mario. Porque vuelvo a repetir, el ejército no es más que el pueblo en armas, y no se entiende el ejército si no se entiende el pueblo.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues yo encantado de estar aquí, que me hayas invitado otra vez soy espectador activo, ¿vale? De cómo estamos haciendo esto, pero vamos, no sabéis lo que es estar en mi posición, ¿eh? Cómo es disfrutar pudiendo hacer preguntas directamente a Ángel Portillo sobre estos temas, es una gozada.
Bueno, primero, los oyentes, igual me ven toser en algún momento, pero tengo una tos ya hace ya 3 meses y no se me va, la intento controlar, pero bueno, va como va, ya tengo una edad y costará que se vaya. Y después, si tenéis alguna pregunta, pues la dejáis en comentarios, ¿no? La próxima vez llamaré otra vez a Jesús para que siga disfrutando, porque a mí me gusta ver disfrutar a mis amigos. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.